cultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
Buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces, aquí en Radio Agricultura. Otro jueves y otro jueves de historia más, donde vamos a conversar. Este tema histórico también tiene mucho de contingencia, pero que lo vamos a analizar desde una perspectiva especial con invitados muy especiales. Déjenme saludar primero aquí a nuestro querido Pablo Errázuriz, que se empezó a sumar al panel desde hace poco tiempo, académico de la Universidad de San Sebastián. ¿Cómo estamos, Pablo?
Muy bien, Vicente, ¿cómo está usted?
Bien, bien, feliz de estar aquí con usted, y aparte que yo me lo perdí la semana pasada, que era como el primero que nos iba a tocar ya con el nuevo gobierno, y yo no pude estar por razones profesionales. También nos acompaña, como siempre, el historiador que ha estado acompañándonos desde el primer minuto, como hablamos el viernes pasado en la despedida de Tomás Bengolea, acá en este proyecto de Nuevas Voces, Alejandro San Francisco, académico de la Universidad de Tarapacá, doctor en Oxford. ¿Cómo estamos, Alejandro?
Muy bien, pues, Vicente, muy contento de estar contigo en primer lugar, y ciertamente con Pablo, que nos acompañó y nos va a acompañar los jueves de historia, por lo menos hasta mediados de año, porque acaba de ser aceptado en la Universidad de Oxford. Así que felicitaciones, Pablo.
Muchas gracias. Mira, hay algunas cosas que zanjar, que ver, pero
no es fácil el proceso que viene, pero hay que llevarlo a cabo.
Ustedes después nos preguntan cómo nosotros tenemos este nivel de historiadores acá en el panel. Bueno, lo apoyamos desde el inicio. Sí, esa es la clave.
Tenemos un literato acá.
Un conductor de radio, un humilde conductor de radio. Oye, vamos un poquito con el tema, porque llevamos una semana y un día de gobierno, de nuevo gobierno, de este mandato que está iniciando el presidente José Antonio Kast, donde han pasado muchas cosas, donde se ha analizado mucho la estrategia, y donde ciertamente también estaríamos dentro de lo que históricamente se ha hablado como la luna de miel de los presidentes, ¿no? La luna de miel de los mandatos. Yo quería preguntarle, profesor San Francisco, primero, ¿qué es este concepto que ya es tan común en la conversación política de la luna de miel? ¿Cuánto dura? ¿De qué depende? ¿Lo han tenido presidentes anteriormente? ¿Hoy día Kast está en ese periodo? ¿Nos puede contar un poco de qué se trata este inicio de gobierno, ¿no?
La luna de miel es un periodo que viven los matrimonios, que es una etapa donde marido y mujer se dedican solo a ellos, o sea, se van de las casas y todo eso. Ese es el concepto tradicional de luna de miel, y lo van a pasar, qué sé yo, a la playa o a otro lugar, cada uno según su situación. En política, la luna de miel es el periodo inicial de los gobiernos, que lo que significa básicamente es que el pueblo, la sociedad en general, están muy bien predispuestos hacia la nueva administración que viene llegando. Todo es fiesta, hay cambio de mando, recepción, algún discurso, cambian las autoridades, en caso de Chile, pues esto vale para cualquier país, en la moneda. O sea, hay un ambiente que es distinto. Y si le pudiéramos agregar un dato, es que todos sabemos que el gobierno tiene que hacer cosas, pero no se pueden lograr de un día para otro. O sea, un proyecto de ley, una medida, un logro en materia social o económica, un cambio en materia cultural. Bueno, eso requiere tiempo, ¿no? No es de un día para otro. Entonces, hay una mayor tolerancia hacia la administración. Entonces, si lo que ocurre el cuarto día, el tercer día, el segundo día, no es algo particularmente grave y es un error, se le tolera más que si fuera seis meses después o un año después. Cuando uno diría, ¿cómo de nuevo ese ministro dijo eso? Oye, pero ¿y el presidente cómo no hace tal cosa? Bueno, es que después ya se acabó la luna de miel. Pues ya. Ahora, termino con una cosa. La luna de miel se le adjudica dos plazos, no sé por qué manera convencional. Uno en los 100 días, que es como la tesis. Miren, los primeros 100 días, bla, 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 bla. Y otro en 90 días, que ya ahí el concepto es tres meses. Ese es más o menos el rango que se usa. Yo lo que te podría decir, y en esto hay bastante consenso entre los periodistas, los analistas, los conductores de radio, ciertamente, es la luna de miel está durando cada vez menos. O sea, tú no puedes tener una fecha, no puedes decir, mira, dura ahora 45 días, puede ser redujo a la mitad. No, esa cuestión no existe. Puede durar un mes, dos meses, 20 días, no se sabe. Pero lo que es claro es que la sociedad de hoy es más exigente, las críticas empiezan al minuto y se reproducen en el minuto. Y se reproducen en el minuto porque ahora hay Instagram, Facebook, Twitter, X y otras tantas redes sociales.
Claro, el fenómeno redes sociales. Ahora, Pablo, y para que lo compartamos con Alejandro, acá se ha visto una luna de miel y voy a la convención que plantea Alejandro. Es tanto así que se tiene una fecha determinada de 90, 100 días que el mismo José Antonio Kast y su proyecto de gobierno plantearon el desafío 90, ¿no? Cosa de que en esos primeros tres meses donde hay más poder, donde hay menos críticas, se pueden hacer más cosas, ¿no? Te dejo a ti el micrófono por si quería agregar un puntito o compartimos también.
Sí, es interesante lo que mencionaba Alejandro respecto a la exigencia. A mí me parece que el fenómeno de redes sociales, el fenómeno instantaneidad de la comunicación, sumado también a una generalidad de hastío, ¿no es cierto?, hacia la clase política que han existido los últimos años, ha generado este recorte. Baste recordar el gobierno del presidente Boric, que su luna de miel fue bastante más corta que 90 días. Si no me equivoco, a los 4 días ya estaba con algunos problemas graves por el viaje de la ministra Isquia Siches al sur.
Eso, o sea, es muy simbólico, sí.
Entonces, claro, a mí me parece que esta idea de confiarse en una supuesta luna de miel puede ser peligroso y que requiere mayor habilidad de parte del gobierno en el presente para lograr también gestionar esa conformidad de la población hacia el gobierno. Un error muy tonto puede salir muy caro en ese sentido.
Claro, que termina con lo que es este periodo de luna de miel. Pero Alejandro, me interesa que profundicemos sobre cómo históricamente cómo se ha vivido este periodo. Porque claro, hay ejemplos, nosotros lo conversábamos algo en off, en el pasado que más o menos representan una realidad de este periodo más suave para los gobiernos. Pero el gobierno inmediatamente anterior, como el de Gabriel Boric, pareciese que salió muy rápido de esta contingencia, precisamente con un hecho icónico que hoy día está en la mente de los chilenos, ¿no? Que es el viaje de la, en ese entonces, ministra del Interior Isquia Siches a la Araucanía, donde, pensando en esta onda muy woke, ¿no?, de que la iban a recibir con abrazos, la recibieron literalmente con balazo.
Iba al Gualmapo.
Y algo, claro.
No era la Araucanía. Es que es bien interesante, porque eso refleja también un poco el momento histórico que vivía Chile. Claro. Acuérdate que 4 días antes el presidente Boric había prometido por el pueblo y los pueblos de Chile, que también es interesante simbólicamente, no es algo que hizo el presidente Kast o antes el presidente Piñera. Cuando tú señalas eso, y uno puede tomar también lo que dijo Pablo de lo duro que fue el inicio, ¿sabes lo que pasa? Es que los gobiernos siempre, entre comillas, parten bien. O sea, incluso antes de 1973, en que los gobiernos ganaban con el 36% de los votos Allende, 32% de los votos Jorge Alessandri, con el, qué sé yo, 46% de los votos en el caso de Gabriel González Videla, perdón, Ibáñez, y 46% de los votos, 46 Ibáñez, 40 González Videla. Lo que se te produce ahí es que al ser elegido presidente gana un aura distinta. Hoy día imagínate que salen elegidos con el 55% Gabriel Boric, con 7 millones de votos José Antonio Kast. Entonces es mucho más la presencia, la adhesión, el ambiente, el optimismo que se produce. Históricamente es así. Pero yo siempre digo, ojo, que hay que mirar la historia con sentido crítico y de aprendizaje. José Manuel Balmaceda llegó a La Moneda y básicamente lo que dice la prensa es, llegamos con el mejor hombre posible, tiene amplio apoyo en los partidos y en las cámaras, todo augura que va a ser un periodo bueno para la República. Bueno, en 3 años perdió la mayoría en las cámaras, se inició lo que un periódico llamó el duro y riguroso invierno de su quinquenio, que es el título además de un libro excelente por lo demás de Rafael Sagredo sobre el viaje del presidente Balmaceda al norte, a Iquique, a la Salitrera. Entonces uno dice, pucha, algo falló en el diseño. Lo mismo pasa con el presidente Allende, que llega muy bien, da un gran discurso en el Estadio Nacional el 5 de noviembre, asumió el 3 de noviembre por si acaso, y dos meses después Allende era partidario de la fórmula A para la dirección del Partido Socialista, pero en el Congreso de La Serena el Partido Socialista elige a Carlos Altamirano, o sea, la fórmula B, pierde Allende. O sea, incluso en el propio partido del presidente, la luna de miel se acaba muy luego. No está de más decir que terminó con una guerra civil el presidente Balmaceda y con un golpe de Estado Salvador Allende.
Y en el caso de elecciones particularmente con una división muy profunda, estoy pensando por ejemplo en la campaña del Cielito Lindo del 1920, el presidente Alessandri, en su primer mandato presidencial, don Arturo Alessandri, ¿logra tener un periodo de luna de miel al principio o esta beligerancia con la que está constantemente con el Congreso se marca desde los primeros días?
No, yo diría que en la primera etapa se produce una cosa que es rara, pues se forma un tribunal de honor para decidir quién va a gobernar. O sea, la elección no se resuelve con la elección, porque hay una duda respecto de los electores. Teníamos el sistema como el norteamericano, con electores, no con voto directo. Ese lo establece la Constitución de 1925. Entonces, pero después que se hace lo del tribunal de honor y que se supera, no sé si es pariente tuyo, la guerra de Don Ladislao, tenemos ahí una situación en que las aguas se calman. Pero rápidamente, o sea, tú lees el discurso del 1921 de Arturo Alessandri ante el Congreso Pleno y ya ves que la cosa no va a andar. Y no va a andar porque hay un choque frontal entre una parte del Congreso, que es el Senado, y el presidente Alessandri, que se agrava en 1924, cuando incluso teniendo mayoría no logra avanzar la República, y el presidente llegó a decir: no doy ni pido cuartel, o sea, vamos al choque con el Congreso.
Además que, si no me equivoco, a finales del 23, el mensaje navideño le declara prácticamente la guerra al Congreso eso para es. Las próximas elecciones.
Eso es doble, no doy ni pido cuartel y la intervención electoral para las elecciones de marzo del 24.
Ahora, o sea, en este tema donde más allá de más con mayor claridad o menor, hay lunas de miel, hay un primer tiempo donde los presidentes se pueden establecer y hay un cierto voto de confianza, muy bien decía Alejandro. También hay una gracia que es muy natural, ¿no? Como lleva tan poco, tampoco se le puede hacer responsable a la realidad. Entonces eso también es importante. Ahora, ¿qué nos puede decir la historia sobre el término de estas lunas de miel? Respecto no solo al tiempo de ellas, sino al cómo y en qué se expresa. Le empiezan a cobrar lo que no se ha hecho, por eso podríamos intuir en un determinado tiempo, se le empieza a, viene desde la política, ¿no? Que los congresos se le levanten y pierda apoyo parlamentario, o desde la ciudadanía que salta a la calle. ¿Cómo se ha dado esto?
Y todas las anteriores, y es bueno lo que tú dices, Vicente, porque cuando tú dices, ¿viene desde el Congreso o no? Es que el Congreso tiene una composición que en principio es estable. ¿Cuándo empieza a cambiar? Cuando hay ruptura al interior de los conglomerados o dentro de un partido. Cuando el gobierno baja su apoyo popular, ahí se produce el desbande. La gente es más leal a sí misma que al gobierno. Y el gobierno también es más leal a sí mismo que a la gente, que a la gente de los partidos, que todo eso. Entonces ahí se produce un enredo como bien importante. Ahí tenemos un segundo punto. Después depende de las circunstancias, porque uno tiende a pensar que el presidente Piñera lo pasó muy mal, que no tuvo luna de miel. El presidente Piñera sí tuvo luna de miel. Y si tú ves, el presidente Piñera no tuvo una oposición dura el primer año de su primer gobierno, básicamente por una razón distinta, que es el terremoto. Entonces, con el terremoto, evidentemente, el ánimo del país está en la reconstrucción. Claro. En un tema que el gobierno lo hizo particularmente bien, además. ¿Y cuándo se acaba la luna de miel, por decirlo? Se acaba el año siguiente con el movimiento estudiantil. Y ahí opera una de las fórmulas que tú dijiste, que es la calle. El levantamiento social o popular u opositor, pero social. Y si tú miras el gobierno de Piñera en su segunda administración, él tiene oposición dura. Pero algunos parlamentarios se suman a las comisiones que él arma para lograr consenso en cierta área. Cuando se quiebra, diría yo, eso es en noviembre, alguien podría checar la fecha, con el caso Catrillanca. Ahí yo creo que se quiebra la, la amistad cívica entre ambos sectores, y yo creo que eso hay que tenerlo también muy muy presente.
Claro, y aparte voy al Piñera 1 y ese inicio de gobierno, ¿no? El terremoto, si bien tragedia, da para un discurso de unidad nacional muy concreto y un objetivo que es muy fácil criticar al que se desmarque, ¿no? De ese
porque ahí el objetivo es combatir la destrucción, no combatir al gobierno.
Claro.
O sea, reconstruir.
Y es de los grandes orgullos siempre de Chile, que hay unión frente a las desgracias naturales, algo que se...
Pasó en el gobierno de Aguirre Cerda, por ejemplo.
Exactamente.
El 39. Ahora, el terremoto, el 39.
El fin de la luna miel, ¿es siempre igual de agresivo? Porque mencionaron el caso Catrillanca, por ejemplo, que fue particularmente agresivo en contra del presidente Piñera y significó una...
14 de noviembre de 2018.
14 de noviembre. Significó una posición muy dura. Pero me da la impresión que, por ejemplo, el fin de la luna miel del presidente Boric no acarrió ese nivel de casi tierra quemada que de repente se puede ver en el caso del presidente Piñera en su segundo gobierno.
Es que eso es bueno lo que planteas tú, porque al final, para un gobierno de derecha es mucho más difícil la lucha social y popular. Eso lo tuvo el presidente Allende recién en el año 72 con el paro de octubre. Pero ese es un paro que no es de la derecha, sino que es de ciertos sectores productivos a los que se suma la derecha y la democracia cristiana, pero habitualmente la movilización social en Chile ha estado asociada a la izquierda política, a la izquierda sindical, a la izquierda estudiantil, pero no al revés. O sea, es muy difícil que uno diga, mira, se levantaron contra la presidenta Bachelet la derecha. Pero ojo, la presidenta Bachelet, que partió muy bien, yo diría que puede ser el comienzo más simbólico del regreso a la democracia, junto con el Delwin. En mayo tuvo la movilización de los pingüinos, en mayo de 2006, y ella asumió el 11 de marzo del 2006. Entonces tú dices aquí, oye, esto fue muy muy potente y muy imprevisible, porque esto surgió a partir, que vale para el caso Catrillanca, de una circunstancia, que fue salas de clase lloviéndose en el sur.
Estamos conversando con Pablo Errázuriz, con Alejandro San Francisco. Espérenos dos minutitos y ya volvemos a este gran jueves de historia acá en Nuevas Voces de Radio Agricultura.
Esta es una tremenda noticia para los bolsillos de todos los afiliados a Caja 18. Compra tu seguro obligatorio SOAP 2026 desde 5.990 pesos a través de la app Caja 18. Si aún no la tienes, descárgala ahora. Apúrate, son cupos limitados. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales, Consorcio Nacional de Seguros, S.A.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Hola, soy Mario Anfrus. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
En Cruz Verde, ahora acercamos tus tarjetas del Banco de Chile a los mejores descuentos de la farmacia que está en todo Chile. Con 25% de descuento en medicamentos y vitaminas todos los lunes del año. Para los socios del Club Cruz Verde.
¿En serio?
Sí, en serio.
¡25! ¡Se pasó!
Sí, ahora en Cruz Verde paga con tus tarjetas del Chile y disfruta un 25% de descuento en medicamentos y vitaminas gracias a esta nueva alianza. Cruz Verde, precios bajos más cerca de ti. Ahora con los beneficios de tus tarjetas del Chile.
En Copec tenemos el mejor combustible, el que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. Copec. Copec, con máximo estándar de calidad, top tier plus. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve.
Cuando pensabas que marzo no se podía poner más pesado,
a tu auto le dio por no pasar la revisión técnica.
Por suerte, en LatamWin puedes jugar, ganar y darle tres vueltas a marzo. Entra a LatamWin, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5,000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @LatamWinChile. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta aquí en Nuevas Voces, jueves de historia en la agricultura, con Alejandro San Francisco, Pablo Errázuriz. Y antes de volver a la contingencia, a la luna de miel de los presidentes, al gobierno actual y analizarlo con perspectiva histórica, déjenme saludar, por supuesto, a quienes son pero el núcleo y el corazón de este programa. Sí, por supuesto, quienes nos escuchan y nos escriben todos los días. Marcelo Urquiola nos dice, buenas y grandes tardes desde la provincia del Tamarugal. Un gran saludo al Tamarugal, por supuesto. José Luis González también nos escribe, 1,000 likes, dice, número 3. Acuérdense siempre, póngale like porque así podemos llegar cada día a más personas. Esta comunidad que ya desde los inicios del programa se ha doblado en cantidad de auditores, bueno, cada día podemos ser más y usted con su like aporta esa misión tremendamente. También nos escribe Marcelo Guzmán, vecino de Santiago, un gran saludo. Ayer estuve en la Feria Pedro Lago, cuando el mismo lugar donde por primera vez nos conocimos en persona, don Marcelo, así que le mando un gran saludo. Está muy bonita su feria, por supuesto, con muchas cosas pendientes, pero ya la estábamos ayer conversando con la gente. Sergio Montero también nos escribe, deben sacar la foto de Bengolea. No, si es que se quede la foto de mi gran amigo Tomás, ¿eh? Está, parece que en YouTube no lo han cambiado con el de la radio, no importa.
Dos versiones, yo escuché unas niñas que estaban pidiendo la foto de Martínez, ¿eh?
Silvia Yancamil también nos manda saludos, Juan Zapata nos escribe, Luis Pérez, aquí ya una conversación entre nuestros históricos, por supuesto, José Morales y mucha gente más, Elena Méndez, mandarle un gran saludo a ella que nos ha acompañado desde mucho, mucho tiempo, y por supuesto preguntarle por su salud, para ver cómo sigue, porque sabíamos que había tenido ahí un par de temas. Dicho eso, déjenme saludar, por supuesto, a quienes hacen posible este programa, porque mejora la vida de tus colaboradores en Caja 18, la caja con mejor calidad de servicio. Afilia tu empresa en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Pablo, nos tenía una efeméride de hoy.
Así es, en un día como hoy podríamos llamarlo, como lo titula el Mercurio, ¿no es cierto?
Así es, así es.
En 1812, en España, se promulgó la Constitución de Cádiz, que generalmente es un texto que no es muy conocido en Chile, porque nosotros tuvimos nuestro propio proceso constituyente, pero uno tiende a olvidársele, y aquí sale mi profesor de Historia del Derecho, que es lo que soy a fin de cuentas, que la Constitución de Cádiz fue eventualmente el molde sobre el que se hizo la Constitución del 28 en Chile. la que a su vez se reformó en la del 33, y desde donde arranca nuestra tradición constitucional.
Y que va a cumplir 2 siglos en 2 años más.
Va a cumplir 2 siglos, así es.
Aparte un periodo de constituciones que termina con el librito que va a recomendar después nuestro querido historiador Alejandro San Francisco, que tiene mucho que ver para el siglo XIX de nuestro país.
Le agrego un dato. Por supuesto. ¿Tú sabes cómo se conoce la constitución de 1812, la de Cádiz?
No.
La Pepa. ¿Y tú sabes por qué se llama la Pepa?
Pues cuéntenos.
Porque hoy día es San José. Pepe.
Mira, no.
Entonces en el día de San José surge la constitución, que es la Pepa. Ahora la gente podría decir, ¿y qué tiene que ver Pepe? Bueno, Pepe, la gente no sabe por qué Pepe es José, o por qué José, sí, es Pepe. Es porque a San José, que es la fiesta que se celebra hoy, le ponían Pepe muchas veces debajo de una estampa o debajo de la de una imagen, le ponían Pepe. Padre putativo, padre adoptivo de Jesús. Entonces la Pepe era eso. Lo cual me permite recordar a mi padre, José, que murió hace 6 años, a mi tío José, que le pusieron José porque nació hoy, está de cumpleaños, José Reyes, no San Francisco, a mi hermano José Pablo, a mi sobrino José Pablo. O sea, en mi casa tenemos muchos José, mi abuelo era José Antonio, hay José dando vuelta en la familia.
Bueno, y ahí obligado a mandarle santo yo a mi padre, que también se llama José Odilo, nombre gallego.
Bien.
Así que...
Nombres tradicionales.
Nombres tradicionales, por supuesto.
Ahora, lo interesante es que la Pepa se hizo en contra de Pepe Botella.
Otro Pepe.
Hermano Pepe. De Napoleón.
Oye, le decían Pepe Botella porque se llamaba José.
Lo de Botella. Lo de Botella lo explicamos en otro programa.
Oye, ya, como diría una vez un comentarista de fútbol, el viaje está justificado con este dato histórico. Este jueves ya se pagó. Pero volvamos un poco más a la continuación.
Si quieres hablamos de fútbol.
No.
No tengo problema.
No se preocupe. Bueno, hace poco falleció Marcelo Araujo. Gran comentarista,
sí,
de fútbol,
gran,
¿no?,
comentarista de Marcelo Salas.
Así es, el chileno, como se le decía ahí en la TV argentina. Oye, Alejandro, vamos, estábamos conversando de estas lunas de miel de los gobiernos y yo quiero preguntarte por cómo ves la que está pasando hoy día el gobierno actual de José Antonio Kast. ¿Cómo ves el despliegue que ha tenido el gobierno? ¿Cómo ves la diferencia? Porque algunos dicen que la política es contraste, y vaya que ha habido contraste en lo que era el gobierno anterior con lo que está pasando ahora, ¿no? Mucho movimiento, ida a la frontera, ida al sur, que le ha dicho la prensa, copar la agenda de José Antonio Kast. ¿Cómo ha visto esta primera semana? ¿Cómo se perfila el gobierno? Y, por supuesto, ¿cómo ve su luna de miel de José Antonio Kast?
Es agotador el ritmo que ha impreso José Antonio Kast en el gobierno. Lleva 9 días, 8 días, y ya desde el 15 de diciembre, desde la segunda vuelta, está con un ritmo pero sistemático, intenso. Yo te diría que el trabajo del gobierno, y particularmente del presidente, tiene algunas características que vale la pena notar. Primero, es un trabajo orientado, va a alguna parte y sabe hacia dónde va. Uno podría decir que todos los gobiernos saben. No, porque un gobierno podría decir, oye, vamos a armar una comisión para ver qué hacemos en esto. No, este gobierno tiene claro hacia dónde va. Ojo, va a acertar en muchas cosas, se va a equivocar en otras, pero tiene claro hacia dónde va. Primero, me parece clave. Por ejemplo, en el tema económico. Oye, hay que reducir el 3% porque tenemos una crisis económica muy profunda, cosa que ya estaba diagnosticada en el programa de gobierno, en el punto 2. Entonces, me parece bien. 2, es un gobierno con claro sentido de urgencia. O sea, como que no se puede dejar pasar tiempo. Claro. Y eso tiene que ver con el ritmo frenético que se le ha impuesto a la labor. Y lo tercero, me parece a mí, es un gobierno con sentido popular, que no le basta tener a grandes economistas o ingenieros en los ministerios o en la moneda diciendo lo que hay que hacer, sino que hay que estar en terreno con la gente. Obviamente ahí hay ministros muy, muy destacados. Creo yo que los más destacados son Iván Poduje, por ejemplo, y Martina Rau, que tienen esto como la quinta esencia de su personalidad, de estar en todos lados, pero yo he visto a Jesús Wolf, que es de María Jesús Wolf, que es de Desarrollo Social, muy desplegada también en terreno. Daniel Ma ha estado en las regiones mineras, él es viceministro de Minería y de Economía, y así otros tantos ministros. No quiero seguir mencionando porque, claro, uno se puede equivocar. Voy a mencionar uno más que me tocó verlo por nuestra panelista Paz Charpentier, que es Fernando Barro, estaba en Concepción en el fin de semana. Y así tú puedes ver muchos más. Y yo estoy mencionando los que se me vienen a la cabeza. Los dos primeros son muy obvios, ¿eh? Eso no es que se me venga a la cabeza, eso ya es. Se me viene a la cabeza, a la vista, se me viene por todas partes. Bueno, ese sentido popular me parece que no se puede perder. Y termino con una idea. Todo esto, el sentido de urgencia, la orientación y también el sentido popular, depende mucho del liderazgo de José Antonio Kast. O sea, ese es más o menos el tipo de liderazgo de José Antonio Kast. Yo recuerdo en algún minuto cuando recibió críticas del rector Carlos Peña en una columna en Mercurio por temas ideológicos, intelectuales, o por la forma como se aproximaba a la realidad. Bueno, esa es la realidad de José Antonio Kast. No es las grandes ideologías, no es las grandes metarrelatos, sino que la cuestión práctica, cómo vive la gente, las cosas simples, él mismo ha ocupado esa palabra, simple, y yo creo que eso es una cosa. Lo que tiene que mantenerse es la cuestión hacia abajo. O sea, tú no necesitas 2 ministros desplegados, necesitas 10 ministros desplegados, 10, 12, 14, probablemente no los 24, porque también hay personalidades, hay formas de hacer las cosas, pero tú necesitas muchos ministros en terreno. Y eso cierra con el anonadamiento evidente de la oposición.
Dos preguntitas puntuales. Históricamente, ¿es novedoso este hecho? Todavía entiendo que no se presenta, pero ya se anunció. Esto de presentar un plan de reconstrucción nacional, o sea, un plan integral que venga a cambiar o hacerse cargo de los problemas que se consideran como urgentes del país, uno. Dos, ¿este despliegue es novedoso históricamente también respecto a gobiernos anteriores?
Sobre lo primero, no es tan novedoso, ha existido. Ahora, habitualmente existen momentos de crisis. Eso fue Carlos Ibáñez del Campo. O sea, Carlos Ibáñez del Campo claramente hace un gobierno de reconstrucción. Él dice, vamos a aplicar un termocauterio arriba y abajo. El discurso de Carlos Ibáñez de mayo del 27 es una maravilla. Es una maravilla, o sea, es notable. Y termina con una fórmula pocas veces vista. Dice que si eventualmente tuviera que saltarse la Constitución, podría decir, al igual que en el mundo clásico, juro que salvaba a la República. O sea, pero es notable que lo diga. No es, dos, el general Pinochet. Eso está claramente presente. Un gobierno de reconstrucción nacional. El plan de recuperación económica, el que anuncia el ministro Caguas el año 75, es eso. Pero fíjate que es el 75. No es inmediatamente otra realidad que se puede evaluar. A mí me parece que eso lo tiene el gobierno de Elwin. Lo decía Lagos, Ricardo Lagos, después futuro presidente Lagos, antes de terminar el gobierno de general Pinochet: ahora tenemos que iniciar la reconstrucción de Chile. Obviamente Chile no estaba destruido, eso tenía algo de política, obvio, pero algo también de sentimiento. Fíjate que no estaba destruido Chile, pero la democracia sí estaba destruida. O sea, no había Congreso Nacional durante 16 años y medio, no había elecciones competitivas durante 15 años, o sea, sí tiene sentido. Y ahora lo hace el presidente José Antonio Kast. Ahora, con la rapidez, fruición, presencia en terreno que lo hace José Antonio Kast, con 3 días antes viajando a Estados Unidos, yo no lo había visto. No lo había visto. Este es un despliegue mayor que el habitual. Es comparable en otro sentido al presidente José Manuel Balmaceda. En otro libro de Rafael Sagredo, que se llamaba Poder al Norte, Tren al Sur, se muestra
imposible
cómo
conseguir hoy en día.
Imposible conseguir.
Yo no lo he encontrado.
Yo lo tengo leído, releído, marcado y remarcado. Hablé mucho con Rafael Sagredo antes de hacer mi doctorado, porque yo lo hice sobre la Guerra Civil del 91.
Estaba pensando, hay también otro tipo de argumentación de principio de gobierno, que no es la de la reconstrucción, sino la de la revolución, que es muy común en los años 60, ¿no es cierto? El presidente Eduardo Frei Montalva recurre a ese tipo de discurso en su campaña y al inicio de su gobierno. También el presidente Allende recurre a ese tipo de discurso, que también tiene algo de similar. O sea, frente a una crisis, una larga crisis ya casi congénita en Chile, la necesidad, ¿no es cierto?, de una revolución, de cambiarlo todo. Ahora, son respuestas que tienen mucho en común y a la vez mucha diferencia. Uno tiene un elemento más restaurador, mientras el otro tiene un elemento más de quiebre, ¿no es cierto?, con el pasado.
Muy bueno el punto que plantea Pablo, porque además nos permite unir la luna de miel con esos gobiernos. Tú sabes que, y con el de Carlos Ibáñez II, claro, el 52,
la
que
también para barrer a los políticos.
La escoba para barrer a los radicales.
Es un agrado esto de tener a los historiadores que saben, ¿ah?
¿Eh? Es que tú sabes, es que es bien interesante, pero tú sabes que las elecciones parlamentarias hoy son conjuntas con las presidenciales. Son el mismo día de la primera vuelta. No era así bajo la Constitución del 25. Entonces tú tenías elecciones cada 4 años y los gobiernos duraban 6. Había cuenta que hubo presidentes que no duraron los 6, como Carlos Ibáñez del Campo, Pedro Aguirre Cerda y Juan Antonio Río. Entonces de repente se adelantaban las elecciones presidenciales y se desfasaban las parlamentarias. Entonces a los presidentes, desde el 46 en adelante, pues todos ahí duran 6 años, salvo el presidente Allende, tienen dos elecciones parlamentarias o una elección parlamentaria. Claro. Entonces, Gabriel González Videla tuvo el 49, una. El 52 asume Ibáñez y tiene dos elecciones parlamentarias, el 53 y el 57. Pero la elección del 53 tiene un eslogan en la campaña de los parlamentarios que van con Ibáñez: un parlamento para Ibáñez. Y la luna de miel se nota, porque el alza del ibañismo es tremenda. Claro. Pero si tú miras la elección del 57, la baja del ibañismo es igualmente tremenda. Jorge Alessandri tuvo una elección, el 61, gobernó del 58 al 64. Jorge Alessandri asume Frei el 64, que recordaba Pablo, y el 65 hay elecciones. Adivinen qué dice la creatividad chilena: un parlamento para Frei. Y obtiene 82 diputados. O sea, más de la mitad de la Cámara la ganó un partido, uno solo. Hoy día el más grande republicano, que tiene 31, es decir, un quinto de la Cámara. En el caso de Frei, obtuvo más de la mitad de la Cámara, un solo partido, habiendo dos partidos de derecha, el liberal y el conservador, que se hundieron, y habiendo otro de centro, el radical, y dos de izquierda grandes, que son el socialista y el comunista.
Además, es un partido nuevo. O sea, había fundado el 59, si no me equivoco, el Partido Demócrata Cristiano.
57.
Y además que este hecho de que la popularidad presidencial acarrea a los diputados también te permite, primero, al presidente en esa época tomarse más licencias para decidir a los candidatos, asumo yo. Segundo, armar los bloques como él mismo pretende, ¿no?
Absolutamente.
O sea, tenía una lealtad de tu equipo total.
Pero además le pasó una al principio.
Claro.
Porque después se formaron facciones en la Democracia Cristiana: los freístas, los rebeldes, los terceristas. Y por último, el presidente Allende, el mejor resultado electoral que obtuvo, lo obtuvo en abril del 71, que no era elección parlamentaria, porque había sido el 69 la última, que bajó la Democracia Cristiana, subió la derecha, se mantuvo la izquierda, sino que era el 73 la parlamentaria, pero en abril hubo elecciones municipales. Y la Unidad Popular obtuvo lo mismo que la oposición, que toda la oposición, habiendo obtenido 36% en la elección probablemente tal. Entonces, eso yo lo encuentro bastante impresionante, muy significativo. Entonces, no solo está el elemento revolucionario, sino cómo se asocia los procesos electorales al cambio de gobierno luna de miel. Y eso no lo veremos ahora, porque José Antonio Kast no tendrá elecciones en los próximos 12 meses.
Así es, estamos conversando con Pablo Errázuri, Alejandro San Francisco. Espérenos 2 minutitos y ya volvemos al último bloque de este Jueves de Historia.
Esta es una tremenda noticia para los bolsillos de todos los afiliados a Caja 18. Compre tu seguro obligatorio SOAP 2026 desde 5.990 pesos a través de la app Caja 18. Si aún no la tienes, descárgala ahora. Apúrate, son cupos limitados. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A.
Atención planificadores, si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos tres nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así, tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en AFPHabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Scotiabank sabemos que vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única e irrepetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una banca para personas singularmente únicas.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red Derco Center. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Este 2026, contrata tu seguro obligatorio SOA, consorcio 100% online. ¿Qué esperas? Adelanta tu compra de forma fácil y rápida en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional. La Gran D, artesana y nuestra nueva línea parrillera, porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
The New Black de Líder. Ahorra hasta un 40% en telefonía, televisión, línea blanca, hogar y más. Aprovecha 3, 6 y 10 cuotas sin interés y 6% de devolución en pesos Mi Club pagando con tu líder BCI. Además, despacho gratis por compras sobre 49.990 pesos y recibe hoy si compras antes de las 15 horas de lunes a domingo. En Líder y Líder.cl. Precios válidos entre el 12 de marzo hasta el 5 de abril de 2026. Ambas fechas inclusive. Condiciones en Líder.cl/ayuda.
El regreso de la leyenda brasilera, Javan, presentando su gira, Javanear. 50 años, grandes éxitos. 21 de noviembre, Teatro Caupolicán. 20% de descuento pagando con tus tarjetas Santander. Entradas en Punto Ticket. Ven a disfrutar de todos los éxitos de Javan. Para más información, visita dgmedios.com.
Agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
No teníamos le contamos a nuestra auditoria aquí en el tercer bloque, no teníamos el audio abierto en el estudio, entonces no sabíamos cuándo íbamos a entrar al aire. Pero bueno, estamos conversando con Alejandro San Francisco, Pablo Errázuriz en este jueves de historia. Déjenme, muy breve, me voy a tomar una licencia porque una gran amiga, hablando de lunas de miel, se casa este sábado, Carmen Buchón, y hoy día que hay tan poco matrimonio y hoy día que está tan disminuida la familia en Chile, siempre es bueno celebrar esta instancia, recordarla y apoyar a todos los que emprenden este viaje de pareja. Así que felicitarla a mi gran amiga Carmen. Oye, Alejandro, estamos hablando de la luna de miel de José Antonio Kast y de los gobiernos, ¿no? Y yo te quería poner un dato arriba de la mesa, porque uno siempre se pregunta cuándo termina la luna de miel, cuánto dura, por qué se termina. Bueno, sí, creo que si hay un indicador, no quizá de que terminó, pero sí de que ya había terminado, ¿no? Es los cambios de gabinete. Y en el último tiempo, los cambios de gabinete han sido bien cerca del inicio de los gobiernos. Yo tengo acá anotado, Bachelet 1, 4 meses duró hasta el primer cambio de gabinete. Piñera 1...
Con la revolución de los pingüinos.
Con la revolución de los pingüinos. Piñera 1, 10 meses. No se ha asociado a que es hecho histórico. Bachelet 2, 11 de mayo de 2015... No, pero ese es Piñera 2. Piñera 1 son 10 meses, Bachelet 2 son 1 año y 2 meses, que es el icónico, histórico, donde le dice literalmente un día antes a los ministros por la TV, oye, están todos fuera del gabinete, yo voy a hacer cambio acá. Y Piñera 2, el...
Que eso es post caso Cabal.
Eso es el de Bachelet, efectivamente. Y Piñera 2, que esto sí... esto es antes del caso Catrillanca.
Es un cambio rápido que se hizo.
Un cambio rápido que solo incorpora educación.
Me parece que fueron 3 cátedras.
Sí, educación, medio ambiente y cultura, que dura, que es a los 5 meses de iniciado el gobierno, y el presidente Gabriel Boric, el último, que fue a los 6 meses, un 6 de septiembre del 2022.
Que tiene que ver con el plebiscito del constituyente.
Así es, con el 60% del rechazo, la derrota, el gobierno que se había dedicado casi exclusivamente a impulsar este nuevo proyecto constituyente, y que sale derrotado y empieza a cambiar el arma.
Ahí entra la antigua Concertación, ¿no es cierto? En ese cambio.
Claro, ahí entra Carolina Tohá de ministra del Interior.
Sí. Claro, que había sido rostro en la campaña por el apruebo. Hay que recordarlo, si no fue un cambio de eje del gobierno. Claro. Alejandro, estos cambios de gabinete se relacionan, me imagino, con el término de las lunas de miel, ¿no? Con la pérdida de...
Habitualmente son mucho después del fin de la luna de miel, salvo en el caso de los pingüinos del 2006, en que claramente se juntan las dos cosas, se junta la revolución de los pingüinos con la salida del gabinete. Lo otro se demora más, la luna de miel no dura 10 meses cuando se produce el primer cambio. Los cambios están asociados habitualmente a problemas puntuales, a crisis ministeriales, literalmente así hay que llamarla, porque tú tienes un problema en uno, dos o tres ministerios, y que tienen distinta connotación. Por ejemplo, si tú ves Gerardo Varela, a mí me parece que si hace un análisis serio de su administración, hizo un buen ministerio de educación. Sus problemas eran comunicacionales políticos, no eran de carácter de llevar adelante el Ministerio de Educación. Y él está en el primer cambio de gabinete del segundo gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, siempre hay que tener claro eso, porque lo más probable es que el primer cambio de gabinete del presidente José Antonio Kast tenga unas 2 o 3 explicaciones. Una, algún motivo personal, o sea, que algún ministro por razones personales diga, oiga, tengo que dar un paso al costado, no puedo seguir. 2, una crisis comunicacional. O 3, que no puede seguir el ritmo de lo que se está haciendo, no puede llevar adelante la tarea encomendada. Entonces hay fórmulas distintas.
Así es.
Hablando de los ministros, ¿qué le ha parecido la primera semana de los ministros en este sentido de aprovechar la luna miel, de copar la agenda, que es lo que se ha tratado de hacer? El ministro de Hacienda, por ejemplo, Jorge Quiroga, ha estado muy presente, tuvo la discusión del tema...
Discusión de números con Grau.
Claro, discusión de números con Grau, tuvo el problema, o no sé si el problema, pero la discusión sobre el feriado irrenunciable, ha tenido varias apariciones en prensa esta última semana, que ha manejado relativamente bien, pareciera ser.
Sí, yo creo que el ministro más importante del gobierno en las actuales circunstancias es el ministro Jorge Quiroz. O sea, hay una crisis económica que es distinta a la crisis económica del 82, de 1998 o del 2008. Hoy día hay una crisis de caja fiscal, hay una crisis de endeudamiento como porcentaje del PIB, 43%. Hay problemas de ese tipo y hay una necesidad de austeridad que, ojo, debiera ser un criterio de política y no una norma de ahorro cuando se ha gastado en exceso. Debiera ser un criterio de gobierno habitual, como en las casas. Tú en las casas puedes gastar, pero gasta en función de la capacidad económica que tiene. Y a los que nos gusta comprar libros, bueno, tendremos que cortar en otro lado, pero no podemos comprar todo lo que nos gusta.
No cortar el libro.
No cortar el libro.
Sí, no, evidente que no se corta.
Hay prioridades.
Acaban de llegar dos libros nuevos. Pues.
No sé, ya vamos, no nos queda nada, así que ya tenemos que pasar a la recomendación del libro en breve.
Pero yo creo que la clave va a estar primero en estar bien orientados, o sea, de saber hacia dónde van. 2, en tomar las medidas que hay que tomar, que es una cosa que no es lo mismo, es más difícil, no es cualquier cosa. y tres, estar en terreno. O sea, si se pierde eso, cualquier trabajo ministerial va a ser visto como ajeno a la realidad de la población.
Así que, o sea,
¿alcanzo a decir un dato histórico más que no tiene que ver con lo que estamos hablando? Pero que me parece muy
relevante.
Este
es un programa, Alejandro.
Es que me parece muy relevante, porque hubo elección en la Cámara y en el Senado. Así. Fue elegida Paulina Núñez, presidente del Senado, y fue elegido Jorge Alessandri en la Cámara de Diputados. Obviamente tienen los méritos de su elección y eso tiene valor, pero yo creo un dato histórico. Nunca un Alessandri había sido presidente de la Cámara de Diputados. Nosotros teníamos a Alessandri presidente de la República, teníamos a Alessandri candidato presidencial, Arturo Alessandri y Jorge Alessandri presidente de la República, candidato presidencial Arturo y Jorge Alessandri obviamente, pero también Fernando Alessandri del 46 y don Arturo Alessandri, a quien tuve el gusto de conocer en 1993. Pero no teníamos presidente de la Cámara de Diputados. Presidente del Senado, sí. Don Arturo fue presidente del Senado. Murió, de hecho, fue su última labor pública. En los años 40, murió en el año 50. Y luego tienes a Fernando Alessandri, que fue, puedo estar equivocado, pero me parece que fue reelegido tres veces. Fue cuatro veces senador. Tendría que hacerle un chequeo. Pero ahora tenemos a Jorge Alessandri, que ha sido elegido presidente de la Cámara de Diputados. Yo creo que es la dinastía política de más larga duración, también tiene un alcalde en Lovanechea, entonces por lo menos como hito histórico me parece interesante Realmente, recordarlo.
Por supuesto. Si nos cuentan, no sé si eso están preparados para contarnos aquí o no.
Es que no sé qué me estás diciendo.
Sí, esos libros que tiene ahí están preparados para comentarlo. No,
esto me los compré esta semana porque había que comprar, pero me compré este que no lo conocía, de René Reagada y Sergio Onofre Jarpa, y me llegó hoy día, Por una política nacional, del año 52. Realmente interesante. Yo estuve hojeando algunas cosas. Yo tengo todo lo que puedo de Jarpa. Esto es una sobre la revolución de septiembre de 1924, que también son los golpes militares. También me llegó hoy. Este libro acaba de salir, Familia y cambio cultural en una época de revoluciones, Santiago de Chile 1960-1970. Fue una época de revoluciones y la familia empieza a cambiar de composición. Llega la píldora anticonceptiva, cambian las lunas de miel, si quieren revisar, cambian un montón de cosas. Yo creo que el libro es precioso, muy muy bonito, y además es de gusto más universal, no es como la historia política que nos gusta a algunos. Yo me lo leí, por supuesto, y me encantó. Este libro apareció esta semana del Centro de Estudios Bicentenarios y ya está en Busca Libre. Y la recomendación de la semana, porque todo eso es para llegar a la recomendación de la semana, Portales, el hombre y su obra, la consolidación del gobierno civil, de Bernardino Bravo Lira, que es una obra publicada por la Editorial Jurídica de Chile y la Editorial Andrés Bello, del Premio Nacional de Historia 2010, Bernardino Bravo Lira, con múltiples autores, entre ellos mi querido y recordado profesor Enrique Bram, también profesor mío Gonzalo Roja, algunos con los que he trabajado, como Ricardo Coyumbian y Santiago Lorenzo, además de otras figuras de la historiografía. Fue profesor mío también Juan Eduardo Vargas Cariola, que tiene un capítulo acá. Muy interesante el libro, y como recordábamos con Pablo hace un rato, imposible de ubicar este libro, lamentablemente.
Sí, es muy difícil. Pablo Errazo y Alejandro San Francisco, muchas gracias por acompañarnos en este jueves de historia. Ya
muchas gracias por los cariñosos saludos que mandan algunos de los auditores.
Así es, mucha gente por supuesto escribiéndonos, ya una tradición este jueves, así que hay que esperar, porque el próximo jueves y el próximo jueves de ese vamos a seguir estando acá como siempre, porque los jueves de historia se mantienen aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura.
Se mantienen los jueves de historia, estaremos si Dios quiere.
Así es, porque uno propone y Dios dispone. Un gran abrazo a todos. Quédense en Agricultura, porque ya viene el deporte aquí en la radio.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez, una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción, Laura Alburquerque.